RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
El siguiente programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Presentación, María Ortiz Moreno y Ana María Ramírez.
Bienvenidos nuevamente a su programa Salud Global con la dirección de la doctora Melissa Ortiz. La presentación de quien les habla, María Beatriz Moreno. Y la dirección técnica de Daniel Mejía. Bueno, amigos, hoy tenemos un tema bien interesante y creo que todos alguna vez, Melissa, hemos pasado por una entrevista de trabajo, ¿verdad?
Claro que sí.
Y bueno, por lo general uno está como un poco nervioso y no sabe cómo comportarse. Igualmente, pues los psicólogos o las personas que preparan pues este tipo de test o este tipo de preguntas para los futuros entrevistados para una empresa, lógicamente están buscando un perfil determinado y específico dependiendo pues del área y del cargo que va a tomar la persona o al cargo al cual aspira. Ese es el tema que tenemos para hoy, amigos, el saber las dos partes, y va a ser muy interesante porque vamos a tomar la parte tanto del entrevistador como del entrevistado. Así ustedes pueden, bueno, decir, ah, ya sabemos los truquitos. No, mentiras, es para que de todas maneras ambas partes pues conozcamos cómo es este adentro de la preparación de las preguntas para una entrevista, y también por el lado del entrevistado de cómo debe comportarse, que no debe ser tan afectado o tan tieso o como si fuera actuar o hacer un parlamento, sino simplemente pues ser como es, ¿no? Natural, y que lógicamente pueda convencer a las personas que él es la persona especial para el tipo de cargo al cual está aspirando. Bienvenidos. En Salud Global, temáticas de interés. Bueno, amigos, en nuestra sección de temáticas de interés vamos a abordar primero lo que es la entrevista personal, doctora Melissa, y vamos a hablar también sobre qué elementos se basan, obviamente, los psicólogos de las organizaciones, las que sean, para evaluar los perfiles de los posibles aspirantes a un cargo X o Y. Entonces, mi primera pregunta sería, bueno, ¿qué es lo que regularmente, doctora, buscan los psicólogos, digamos, organizacionales en este caso, de las empresas? Porque mucha gente dice, no, yo hice un súper test o le fue súper bien en el examen, ¿cierto? Y resulta que a mucha gente las descabezan en la entrevista, y la gente dice, pero ¿por qué? Si yo respondí bien, si yo me mostré seguro, si yo mostré que conocía la organización, si yo quería este trabajo, no sé qué verían en mí que no, digamos que no le caló. Y mucha gente puede pensar, ah, no, es que le caí mal al psicólogo, le caí gordo o gorda, y entonces por eso es que me descabezó. Entonces aclaremos un poquito de eso, Melissa.
Bueno, ante todo, la entrevista de selección busca mirar, determinar si el candidato es idóneo para un cargo específico. Entonces, mirando eso, bueno, vamos a mirar como el pasado de esta persona, que claramente puede estar afectando su presente y sobre el cual puede llegar a construir un futuro. Mirar esas experiencias también, tanto personales como de trabajo, como en su parte también académica, para llegar a determinar si la persona posee las habilidades adecuadas, no solamente en cuanto a conocimientos, sino también en habilidades sociales que el cargo llegue a requerir, ¿sí?
Bueno, Melissa, hay una cosa muy importante y creo que es un cuestionamiento que tenemos todos los que vamos a una entrevista, y es el siguiente. Es obvio que uno debe ir bien presentado, obviamente, pero hay gente que de pronto exagera en el vestir, o hay personas que de pronto, así no estén, digamos, como elegantemente vestidas, por decir algo, son personas que pueden aportar a la empresa, pero precisamente el hecho de no tener el color del vestido no sé cómo, o de ser elegante, o de llevar corbata, ya hay una discriminación hacia esta persona. Entonces, ¿en algún momento los entrevistadores pueden pasar eso de alto, o definitivamente la presentación personal tiene un porcentaje muy alto en esta etapa de la entrevista personal?
Pues más que la presentación personal, es como, bueno, que la persona sea una persona organizada, que no vaya con una vestimenta tampoco inapropiada. Hay veces, pues algunas mujeres suelen ir en falda, ir en pantalón preferiblemente, para que, pues digamos, no demostrar como, digamos, algún tipo de comportamiento muy sensual o erótico, ¿sí? Independientemente del género del que sea el entrevistador, pues esto no es muy, muy apropiado, ¿sí? Otra recomendación básica, pues tratar de estar lo más tranquilo posible, responder con toda sinceridad, pues saber, o sea, como saber quién es, las capacidades que posee, pero tampoco demostrar como total perfección y que no hay ningún problema, que todo es perfecto en su vida personal, académica, laboral, todo. No, porque hace parte de la vida de todo ser humano tener ciertos inconvenientes, dificultades, y eso también demuestra que es una persona que se muestra tal y como es.
Bueno, Melissa, otra curiosidad que yo creo que es la misma de muchos de nuestros oyentes es, ¿los psicólogos tienen como una guía de preguntas, o hay posibilidades de que en la medida en que la persona le va contestando, el psicólogo va, digamos, como abriéndose un camino del perfil de la persona, o hay definitivamente una guía específica que dice: uno, pregúntele de dónde viene; dos, pregúntele por qué quiere estar en la organización; tres, qué habilidades tiene para el cargo al cual aspira; cuatro?
Sí, claramente debe haber una guía, tampoco demasiado rígida. Sí, bueno, deben haber unos puntos a tratar para preguntar, pero en la medida en que se va dando la entrevista, en que se va dando la situación, pues se pueden hacer unas preguntas adicionales o profundizar más en un aspecto, ¿sí? Pero sí es importante tener una guía.
Bueno, Melissa, antes de que entre Ana María, una de nuestras muy juiciosas colaboradoras con este programa, digamos, entre las preguntas que ustedes les hacen a los entrevistados, bueno, primero, ¿cómo rompen ese hielo, doctora? Porque es obvio que ustedes tienen como autoridad allí, ¿cierto? Y el entrevistado dice: miércoles, me va a entrevistar el doctor, el psicólogo. Entonces la persona ya va predispuesta que tiene que tener X, Y o Z comportamiento, porque dice: miércoles, si muevo el dedo así, eso quiere decir tal cosa. Si me siento asá, entonces eso quiere decir tal otra. ¿Sí? Entonces, ¿de qué manera ustedes también pueden ayudar como a romper el hielo para que realmente el entrevistado se suelte y obviamente ustedes sepan que esa persona les está dando veracidad en la información? Porque muchas veces uno, por quedar bien, puede, como dicen, se le va la lengua y puede decir mucho más de lo que ustedes les están preguntando, o puede dar una impresión que no es la real, ¿no?
Bueno, todo psicólogo, al realizar una entrevista, sea de selección o sea para propósitos de una evaluación psicológica, debe establecer inicialmente un nivel de empatía lo que llamamos rapport con la persona o con el evaluado o con el entrevistado, ¿sí? Entonces puede ser un saludo pues muy informal, preguntarle cómo está, de pronto hacer algún comentario sobre el clima. Eso puede también romper como el hielo.
Bueno, vamos a una breve pausa institucional y continuamos con este tema.
Tu ritmo cardíaco palpita con el rock. Factor RH. Rock en tus venas. Todos los miércoles de 5 a 7 de la noche. Solo para quienes viven el rock. Factor RH. Rock en tus venas. En esta, tu emisora, Radio UNAD Virtual. No te lo pierdas y conéctate con la RV.
Todos los miércoles a las 2 de la tarde, la cita es con John, Paul, Ringo y George en la Radio UNAD Virtual. En Beatles Online. Beatles Online dirige y conduce Javier Zambrano.
En Salud Global, consejos y novedades.
Bueno, Melissa, hablemos un poquito del perfil del entrevistador, o sea, ¿qué habilidades debe tener, digamos, el psicólogo organizacional para poder entrar a hacer, digamos, este tipo de entrevistas y cómo saber qué perfiles reales necesita la empresa o lo que nos decía Ana María fuera de micrófono, que muchas veces las personas se preparan también para una entrevista que no sé si habrá posibilidades de que engañen a los psicólogos o que por alguna cuestión como movimiento involuntario en las manos, de repente en los ojos, de repente en la voz, ¿ustedes se den cuenta que la persona está fingiendo o que está, sí, o que no es real, o sea, que la persona no está siendo veraz con la información que ustedes le están preguntando?
Bueno, un entrevistador debe ser, pues, en su ideal que sea un psicólogo preparado como tal para realizar entrevistas, que logre establecer como esa empatía con la persona y que sea un muy buen observador del comportamiento también no verbal. Entonces, la idea es que a partir de estos referentes no verbales también se pueda llegar a predecir si una persona está pues tratando de engañar o de mostrar como una falsa imagen de sí misma. Igualmente, bueno, tengamos en cuenta que la entrevista hace parte de todo un proceso de selección en el cual se van a aplicar diferentes tipos de pruebas de personalidad, pruebas objetivas, pruebas proyectivas, pruebas propiamente asociadas al cargo, pruebas que también de capacidades intelectuales, perceptuales. Bueno, entonces es fundamental tener en cuenta que todo esto va a conformar y va a poder hacer que los entrevistadores, que el psicólogo dé un concepto, ¿sí? No es a partir de una sola prueba, no es a partir de la sola entrevista, sino de todo un proceso, por eso se le llama un proceso de selección.
Por ejemplo, quisiera saber en cuanto a las pruebas, porque muchas veces las personas ya vienen tan preparadas, por decir, para el Guartec de Ocho Campos, que ya han tenido entrevistas con psicólogos, que es falta de ética, que les dicen como qué decir y qué poner en cada prueba, que por eso se sacó el Guartec de 16 campos. ¿Cómo hacer cuando una persona, por ejemplo, ya sabe qué decir en una entrevista y se muestra muy segura o mostrando que tiene problemas en su casa? O sea, cuando ya llegan tan corruidos que están, ¿cómo hacer la prueba y qué decir en una entrevista? sí, es, existe el lenguaje no verbal, pero yo quisiera saber si hay algo más para comprobar, por ejemplo, las visitas domiciliarias o cualquier otro componente, porque hay personas que se preparan tan bien para una entrevista que ahí, por más pericia que tenga el psicólogo, en ocasiones puede fallar. Entonces, ¿cómo se hace en este campo, en este estilo?
Bueno, la visita domiciliaria, pues, sería fundamental que se realizara en todos los procesos, pero pues sabemos que no se realiza en todos. La idea sería variar un poco las pruebas, aplicar otras pruebas proyectivas, ¿sí? Las pruebas de dibujo, como el WARTEC, dan elementos muy importantes, elementos claves sobre lo que la persona siente, sobre sus temores, sus complejos, su ansiedad, bueno, o las problemáticas que esté presentando.
Bueno, doctora Melissa, hay una cosa muy importante. Aquí estamos hablando si la entrevista es tú a tú, es decir, algunas empresas, bueno, no sé, acá en Colombia, pero creo que en otros países también, la gente a veces hacen, digamos, vía internet, vía, no sé, Skype, no sé qué, hacen este tipo de, digamos, de entrevistas, o también, digamos, hay la modalidad, por decirlo de alguna forma, de que no es una sola persona, o sea, entrevistador y entrevistado, sino que citan a 5 personas y el psicólogo se sienta al frente y empieza a preguntar. Luego le pregunta al siguiente o el que quiera contestar, contesta. Entonces, digamos, ¿cómo el psicólogo sabe los parámetros para medir de cada una de esas 5 personas? ¿O está preguntando específicamente de acuerdo a los perfiles que ha visto previamente el psicólogo?
Pues precisamente, bueno, en estas entrevistas colectivas, pues se tiene en cuenta de manera individual la respuesta que dé la persona. Pues también mirar este tipo de, en este tipo de situación social, cómo se comporta la persona, ¿sí? Ya es ponerla un poco en contexto, porque es posible que en una entrevista individual, cara a cara, como tú dices, pues la persona, pues de pronto no genere un nivel de ansiedad menor, y es posible que en estas pruebas grupales se maneje un mayor nivel de ansiedad.
Bueno, Melissa, pero muchas veces en las entrevistas, en algunos casos, los mismos gerentes son los que entrevistan al aspirante. ¿Estos gerentes deben tener alguna preparación por parte del psicólogo, o ellos, pues, o sea, dicen, no, yo quiero saber quién es la persona que está entrando a mi organización, y él se decide a entrevistarlo?
Pues la idea es que pues se realice la entrevista con el psicólogo y después con el jefe directo. Sería importante que fueran las dos. Pero bueno, en últimas, el jefe es jefe y es el que manda, y digamos, jefe mata psicólogo. Entonces, pues en esos casos, si el jefe es el que quiere hacer la entrevista, pues la hace. Claramente, pues tratar entonces de tener en cuenta los otros elementos que se tiene para generar como un concepto en común y decir si el aspirante efectivamente es apto o no apto.
Bueno, Melissa, vamos a ser un poco sinceros acá con los oyentes que de pronto tendrán alguna entrevista por ahí entre manos. Digamos, ¿qué es lo que ustedes más perciben en las entrevistas con las personas? O sea, como ¿cuál es la actitud más común o las fallas que tiene la gente? Y esto precisamente no es para que la gente se sobreactúe o se aprenda un libreto para una entrevista, sino que simplemente no se cometan, deben haber fallas muy comunes. Por ejemplo, el tipo que llega muy seguro, sí señor, yo entro a esta organización porque yo la conozco, porque mi tío, mi papá, mi abuelito, no sé qué, había trabajado allí o cualquier cosa, pero digamos, de pronto esa persona por alguna razón no quedó, y entonces mucha gente dice, ah no, es que ellos ya tenían a la gente escogida, porque ¿cómo así? Si yo me preparé hartísimo, además yo tuve un altísimo puntaje en el test de conocimientos y en el test de aptitudes, y ¿cómo así que en 4 preguntas me van a totear, no? Eso debe ser que ya deben tener su gente allí adentro. Entonces, ¿cuáles son las, que me precises, cuáles son las fallas más comunes que comete la gente y que de pronto, por no tener este conocimiento, pues dañen un buen test, o al revés, hay gente que tiene una excelente entrevista, pero en la parte de conocimientos está mal, un poco flojonga, no sé qué más pese o cómo se compensa esa persona, porque ustedes pueden percibir, no, la persona puede aprender, esta persona tiene la aptitud, tiene la calidad, tiene las ganas de trabajar. Entonces, ¿cómo miden ustedes eso?
Bueno, dependiendo de lo que se busque, pues entonces se van a tener en cuenta unos aspectos más que otros. Pero bueno, es fundamental la sinceridad. ¿Cómo se podría ver que, como, bueno, en qué se ve como más afectada una persona? Cuando se le pregunta sobre su vida personal, ¿sí? En el caso de que la persona pues tenga algo que esconder, pues claramente ahí se va a evidenciar, la persona se va a mostrar nerviosa, va a tratar de dar una respuesta y puede que resulte incoherente, porque cuando suceden esas situaciones, el psicólogo ahí va a estar preguntándole hasta que la persona más o menos pues ya se desestabilice.
Bueno, Melissa, vamos a una breve pausa musical y continuamos. Salud Global. Bueno, Melissa, estábamos hablando antes de la pausa musical sobre las fallas que generalmente tienen las personas. Tú me estabas diciendo que mucha gente, si tiene un problema personal, por ejemplo, el psicólogo va a tratar de sacarlo, no sé si directamente o subterfugiamente en alguna pregunta. De pronto la persona ni se da cuenta y ¡tum!, suelta una frase o un algo que le hace decir al psicólogo, aquí hay un problema. Pero digamos que otro tipo de actitudes tiene la gente que por lo general hace que no sea escogida, Melissa.
Bueno, personas que sean muy ansiosas, que demuestren, o sea, si la persona demuestra poca seguridad en su conocimiento, pues eso sí es fundamental, porque el conocimiento para un cargo determinado pues es indispensable, ¿sí? ¿Qué otra cosa puede afectar? De pronto, en el momento de llegar a una situación problemática, que la persona muestre que no la resolvió de una manera adecuada. De pronto que respondió de una manera evasiva o de pronto hasta agresiva, ¿sí? Entonces, ese tipo de comportamientos pues claramente deben ser controlados, porque en un contexto ya de trabajo laboral esas cosas estallan y afectan claramente el ambiente de trabajo. Y la idea es poder, a partir de la entrevista, anticipar el comportamiento futuro de la persona, del evaluado.
Bueno, Melissa, ¿qué habilidades debe tener tanto el entrevistador como el entrevistado? O sea, ¿qué componentes? Bueno, aparte, obviamente en el caso del psicólogo, lógico, saber de psicología, pero digamos, ¿qué aptitudes? Me imagino que debe tener una calidez, pero tampoco ser como ya ir más allá como el tipo amigos. Obviamente no ser tan serio de decir, bueno, siéntense o buenas tardes, vamos a empezar la entrevista de trabajo y todo el mundo está ya templado, los pobres cinco que están ahí, ¿sí? Ni tampoco llegar, hola amigos, y bueno, vamos a no sé qué, no, sino cuál sería como el intermedio para que ni el psicólogo, y perdóname lo que voy a decir, no se sienta como muy sobrado. En algunos casos de pronto llegan con altivez, bueno, yo soy la autoridad y ustedes los chiquitines allá, ¿no? O que también los entrevistados digan, ay, yo a este me lo como a cuento, ¿cierto? Sino como qué habilidades deben tener y qué se debe tener en cuenta a la hora de una entrevista, de presentar una entrevista por parte del entrevistado y a la hora de presentar una entrevista por parte del entrevistador.
Bueno, inicialmente el entrevistador debe propiciar, como ya les había dicho, un clima como de confianza, pero pues una confianza muy, muy básica, ¿sí? Inicial, para que se reduzca la ansiedad en lo posible. Porque sabemos que la ansiedad puede llegar a afectar pues el desempeño de las personas en la entrevista. Y la idea es conocer realmente cómo piensa la persona, qué haría en determinados casos, cómo ha sido su proceso en cuanto a lo académico, en cuanto a lo laboral, en su vida familiar y personal. Bueno, habilidades particulares que sepa manejar pues las situaciones que se puedan llegar a presentar. Incluso en una entrevista laboral se puede presentar algún caso en que una persona está de pronto en una crisis y pueda también el psicólogo hacer cierta contención, apartar a la persona, seguir con los demás, después atender a la persona, ese tipo de cosas, que ante todo sea un trato muy humano, que claramente él debe mantener su rol, no perderlo para nada, y tener como presente ciertas contingencias para responder. En cuanto a los evaluados, pues manejar la ansiedad, tratar de estar como seguros de sí mismos, de quiénes son, de las capacidades que tienen para desempeñar un cargo. Básicamente eso, irse lo más pues también presentados posibles, lo cual no quiere decir que vayan, digamos, con el vestido de gala o algo así, sino presentados formalmente, de una manera organizada, con colores no muy llamativos, para que sea más, o sea, lo que hable más de ellos no sea cómo están vestidos, sino lo que ellos puedan argumentar, decir, lo que como se muestran en todos los aspectos de su vida.
¿Es posible, Melisa, que de repente el psicólogo, en un momento en que esté haciendo las preguntas, pueda poner una situación y poner a los 5 a que respondan y de acuerdo a eso el psicólogo saber si la persona también está apta para el cargo? O sea, no necesariamente tiene que ser con preguntas muy personales, de pronto sí, obviamente, pero es decir, el psicólogo puede preguntar, bueno, ¿usted dónde viene? ¿Por qué quiere el trabajo? ¿Conoce nuestra organización? Etc. Pero puede decir, bueno, voy a ponerles una situación, resulta que tal cosa y tal cosa y tal cosa, ¿usted qué haría en este caso? Entonces cada uno responde y bueno, y basado en esto también tendría un peso importante.
Claramente sí, porque, por ejemplo, en un cargo en el cual se requiere que la persona tenga liderazgo, entonces al poner una situación, un caso, ¿cómo lo manejarían? Pues se va a ver qué personas poseen ciertas habilidades de liderazgo, de manejo, de grupos, bueno, ese tipo de cosas, sí, claro, es fundamental.
Bueno, amigos, ya se nos está acabando el tiempo, entonces para resumir, para los entrevistadores, tener un manual certero pues de la organización de qué es lo que deben preguntar, qué es el perfil realmente que buscan de los entrevistados y lógicamente tener un tono amigable, más no, digamos, no tan personal para que el entrevistado no se sienta intimidado en un cierto momento. Para los entrevistados, por favor, descansen la noche anterior, o sea, no es que usted se trasnoche, al otro día amanezca con las super ojeras, ¿no? Sí, y alistar su ropita, no salir corriendo con lo primero que encuentre en el closet. Y llegar a tiempo, por favor, por lo menos 15 minutos antes de la entrevista, porque si usted llega muy agitado, buenas tardes, bueno, y se sienta usted, entonces el entrevistador ya sabe, uy, este hombre es de los que nunca va a llegar a tiempo. O sea, eso pueden ser cosas muy pendejas, pero que los psicólogos tienen en cuenta de si la persona es cumplida, es organizada, como que llega en una actitud relajada y una actitud, digamos, responsable. Eso también denota la responsabilidad de... digamos, de la entrevista. Ana María, ¿querías decir algo?
Me parece que lo principal como conclusión es que cada entrevista es diferente y cada cargo es diferente. El entrevistador siempre va mirando un cargo. Hay cargos en que se necesita una persona que sea líder y se ve que la persona sea líder. Hay otros cargos que necesita una persona que sea para un puesto mecánico. Entonces, si es líder o no, realmente no va a influir en su en su hoja de vida, en su entrevista. Entonces creo que va para cada cargo y hay veces la gente lo confunde, que se prepara igual para todas las entrevistas y no es así. El psicólogo siempre va a mirar el cargo y el perfil para el cual va.
Bueno, amigos, se nos acabó el tiempo. Les habló María Beatriz Moreno con la participación de Ana María Ramírez y de nuestra directora, doctora Melisa Ortiz, y la dirección técnica de Daniel Mejía. Hasta pronto.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melisa Ortiz.
Presentación, María Beatriz Moreno y Ana María Ramírez.
El anterior programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro, Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.